Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Bueno, un día más aquí en Nubes de Papel. Quien os habla, Begoña Picón, y en el control tengo a Jorge Delgado. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Begoña.
Y hoy, como os prometí hace 15 días, os dije que iba a traer a alguien especial para hablarnos de un libro muy especial. Y aquí tenemos a Ana Julia Martínez. Hola, Ana Julia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Bego.
Bueno, hoy vamos a hablar de ese libro que, bueno, que a mí me fascinó. Turquesas de fuego. De verdad, felicidades. Pero
muchas
lo vamos
gracias.
A hacer, vamos a empezar con un poquito de música. Hoy nos toca La Guardia y es Cuando brilla el sol. De verdad que
hay un lugar donde jamás quisiste entrar. Hay un volcán y las semillas brotarán. Decídete, no tienes nada que perder. Aunque ahora tú no sepas lo que hacer. Y tu calor yo buscaré. Desnúdate, no tienes nada que temer. Te enseñaré lo que hay que hacer. Esta noche sé que es la primera vez. Y al despertar, te vi crecer. Bajo la luz dejé mis huellas en tu piel. Sabes que ayer cruzaste el río sin saber. Y esa niña de antes nunca de volver. Donde nace el río te espero. No tienes nada que temer. Te enseñaré lo que hay que hacer. Esta noche sé que es la primera vez.
Bueno, deciros que me equivoqué con la música, que no era cuando brille el sol, sino donde nace el río, pero vamos por naturaleza, después escucharemos cuando brille el sol. Bueno, Ana Julia, de verdad un placer tenerte aquí en Nubes de Papel. Creo que ya viniste en otras ocasiones, no conmigo, pero sí, bueno, sí, conmigo creo que una vez también.
Creo que coincidí contigo.
Sí, que estábamos.
Estaba Rosy, sí. Y creo que también coincidí contigo alguna vez.
Yo creo que sí, sí.
Sí, pero no entrevistada por ti,
no,
sino. O sea que hoy, bueno, estoy encantada, la verdad, de estar una vez más aquí y en este sitio tan, tan espectacular y tan acogedor y contigo.
Bueno, a mí me gustaría que nos hicieras. Ana Julia no es una invitada cualquiera. Ana Julia es una gran literata, una gran escritora. Hoy sí que viene a hablarnos de Turquesas de Fuego, pero hay mucho más detrás de. Está trazado en diagonal, El sueño de la medusa, Salvando distancias.
Bueno, yo
a mí me gustaría que hicieras un poco, pues que nos hicieras una foto para que el radioyente supiera quién es Ana Julia Martínez.
Pues mira, Ana Julia Martínez es una persona que a mí me encantaría vivir 1000 años porque he hecho muchísimas cosas, pero me quedan tantas cosas por hacer, sé que no me va a dar tiempo, ni aunque viviese 500 más, o sea que evidentemente no me va a dar tiempo. Una de las cosas que más me gustan en la vida es escribir, es transmitir lo que quiero, lo que siento, lo que deseo y transmitir lo mejor de mí a través del papel, o sea, a través de la palabra también. Hablado también me gusta comunicarme, pero yo a veces cuando quiero tomar una decisión importante la tengo que plasmar en el papel, tengo que decir qué hago con esto, qué pienso de esto y qué voy a hacer con esto, y le contesto al papel. O sea que para mí el papel, enfrentarme a una página en blanco, a una hoja en blanco, es un reto, es una salida, es una terapia, es una afición, un hobby, una necesidad, es para mí es vital.
Claro, es que las palabras, es el mundo de las palabras, es parte de la comunicación, ¿no? Pero después poder expresar, poder dar rienda suelta a esa imaginación que a veces, a mí me encantaría tener tiempo también, me falta mucho tiempo.
Porque nos falta mucho tiempo, sí. Es que la vida sí. Corre tan deprisa, se va tan deprisa, hacemos y tantas cosas.
Creo que somos muy parecidas porque
sí.
yo hago muchas cosas y antes de acabar una ya empiezo a embarcarme en la siguiente.
Yo también.
Y me encanta hacer cosas, no me gusta estar parada. El mundo, la vida es muy corta para andar pensando en tonterías y en ya descansaré, ya. Bueno, duermo por la noche, pero me gusta hacer cosas, me gusta estar
en activo. Sí, a mí también, yo lo necesito además. Entonces una de esas cosas es escribir. Empecé a escribir de niña, escribí varias obras ya de niña, luego tuve ahí un parón, que simplemente lo que escribía eran cartas, reflexiones para mí misma, pensamientos, algún que otro relato, algún que otro cuento, pero novela no. Hasta que empecé a escribir novela otra vez. Entonces empecé con El sueño de la medusa, lo dejé ahí un poco parado, luego escribí Trazado en diagonal rapidísimamente, luego reanudé El sueño de la medusa, luego me fui con Salvando distancias, empecé a publicar y al ver que ese mundo era el que me gustaba y que al mismo tiempo los demás también decían, oye, que esto a ti, esto es lo tuyo, que esto. A mí me encanta lo que escribes, cómo escribes, porque además entre medias pues también enviaba relatos y ganaba premios con relatos, con lo cual es que eso me incentivaba. Entonces empecé ya para no parar. Entonces empecé con Turquesas de Fuego antes de la pandemia y también con eso de dispersarse me puse a escribir teatro, que también escribo teatro, y embarcada en 50.000 obras de teatro breve, en esta, en lo otro y en lo de más allá, y al final Turquesas quedó también un poco aparcado, pero después no sabía qué final ponerle, tenía dos o tres en mente. Cuando llegó la pandemia, que nos devastó al mundo entero, dije, pues ya sé qué final ponerle. Y te estás riendo porque ya sabes por qué te ríes. Tú ya sabes por qué te ríes, pero no lo podemos decir.
No, la verdad es que fue. Se lee muy rápido. Se lee muy rápido porque te engancha. Es una novela que engancha y engancha mucho. y es verdad, no podemos contarle demasiadas cosas. No podemos hacer spoiler. Contarás lo que tú quieras contar de la novela, pero yo puedo decir que es además un lenguaje muy cuidado, es un lenguaje que te atrapa, que es muy fácil de leer y es una historia que te va atrapando y no puedes dejar de leer. Y a medida que se va acabando el libro, te da pena de que queden, y miras las hojas que te queden 20, ¡buf! Y te da pena, eso es un buen libro. Cuando una persona lee un libro y dice, ¡buah! Es que me daba pena que acabara. Ay, yo quería seguir, ya te lo conté, pero yo quería seguir.
Sí.
Te conté, ¿no? Que ya tenía hasta parte de la segunda parte, por así decirlo, valga la redundancia, pero sí, me gustaba, bueno, a mí me entusiasmó.
¿Y crees que transmite?
Transmite, sí. Transmite, y yo creo que eso a lo mejor no autoayuda, pero la protagonista, podemos decir, se llama Chantal. Y puede ser un libro donde a lo mejor mucha gente se ve reflejada y le dé a lo mejor un empujón
a su vida.
A su vida.
Salga de la zona de confort.
Sí, yo creo que sí, que puede ser. A mí me gustó mucho, vi reflejados, pues, gente que conozco, vi reflejado en esa primera parte de la novela, y decía yo, es que si se leen la novela, mejorarían mucho su vida, porque a veces hay miedo
sí,
a lo desconocido.
Sí, muchos miedos, sí.
Y los miedos solo hacen...
Paralizar.
Te paralizan, pero te restan. Te restan felicidad, te restan... Eso es que lo enseñamos de niños, a los niños, ¿no? Es que como cuando tienen miedo a la oscuridad. Es que me da miedo la oscuridad, ¿sabes? Lo típico que te dicen. No me apagues la luz, que te da miedo la oscuridad. ¿Y qué más da?
Sí,
yo se lo enseñé así a mis hijos, a la niña. Hubo un momento, no me apagues la luz, que me da miedo la oscuridad. Y yo, pues si la oscuridad no existe, es que lo que existe es la luz. Entonces, encendía la luz y dije, ¿ahora tienes miedo? No, ahora no. Pues era igual que antes, simplemente que apagué la luz. Es que hay oscuridad, y yo, no, lo que no hay es luz. La oscuridad no existe, le decía. Y ahí se quedó... Yo no sé si es verdad o no, pero ella se quedó conforme.
Sí.
Y decía que la oscuridad no existía, que solo existía la luz. Y eso le valió
para avanzar.
Para avanzar, sí. Eran, bueno, niños pequeños, pero igual. Y en este caso pasa igual. A mí me... un personaje con la fortaleza de Chantal, que tiene... Que a veces hay un momento que tiene miedo, pero enseguida... bueno, cuéntanos tú mejor, porque yo no quiero hacer spoiler, entonces...
Pues yo lo que diría es que lo que he querido transmitir es la libertad de una persona a la hora de tomar decisiones, la autoestima que debemos de tener las mujeres, y si los hombres, que además varios hombres lo han leído y sí que han tomado nota, o sea, han visto lo que yo he querido transmitir. ¿Qué es que quiero transmitir? Pues realmente, ¿cómo me gustaría? ¿Cómo sería lo ideal que tratara un hombre a una mujer?
Claro.
¿Cómo sería lo ideal?
Sí.
O sea, una relación no perfecta, ni mucho menos. Y alguna persona me decía, pero a nivel, porque tiene su punto de autismo, como sabes, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿a ese nivel? No, a ese nivel precisamente no tiene por qué ser a ese. No. Todos en general.
Claro, es que es un conjunto, es que una relación...
Es un conjunto,
no es ni todo, hay sexo, hay trabajo, hay que dormir, hay que comer, hay que beber, hay que criar hijos o no. Es que hay que hacer muchas cosas, y es verdad que la parte del erotismo y el sexo es una pequeña parte que importante, pero a veces ya no solo el sexo es lo importante, que además tengo que decir que la novela está escrita con sumo cuidado y con suma sutileza, sin caer en lo vulgar para nada, porque está muy bien escrita.
Muchas gracias, y Begoña, sí, de verdad.
Es que a mí, ya te dije, a mí me fascinó la novela, la acabé y te dije, de momento no la voy a leer porque tengo libros a la cola. ¿Te acuerdas? Te dije, eso sí. Te lo dije, creo recordar, el 2 o el 3 de agosto, ¿no?
Sí, por la Feria del Libro, que además, bueno, pues fue fantástico encontrarte allí.
Sí.
Y que, bueno, pues te decidieras a adquirirla y que te la pudiese dedicar.
Sí.
Y que la hayas leído, que te haya gustado sobre todo.
A mí me encantó.
Y, Y fue fantástico estar por allí porque también fue un éxito, la verdad.
Sí.
Muy buena acogida.
Sí, aparte, bueno, coincidencias. Yo iba a ver a otra persona.
Sí.
Eso de que andas a
no
correr.
No son casualidades, son causalidades.
Sí, yo iba a ver otro. Bueno, iba a ver aún encima a mi ginecólogo que presentaba un libro ese. Y además es una persona que llevo 30 años siendo paciente suya, que no es una broma. Es que llevo 30 años siendo su paciente. Y bueno, sacó un libro que además, no sé si tuviste la oportunidad de ver las fotografías del libro.
Sí, algunas sí.
Salen incluso, hay una que a mí me gusta mucho, que son las enfermeras de varios centros de Coruña.
Es que, esa no la vi, pero vi otra, sí. Está muy logrado.
Está muy logrado.
Es una obra de arte.
Sí, la verdad es que todas las fotografías es a Coruña. Es que se ve la Coruña eso en... entonces iba y claro, me encuentro allí contigo. Sí, acabo de presentar, vaya, hasta quedé mal en eso. Yo bueno, y fue una gran exhibición, Turquesas de Fuego. Yo, a mí me gustaría que la gente se animara, y hay que animar a la gente a leer, a volver y dejar.
Muchas gracias por la reseña que me has hecho.
Ay, gracias.
Porque eso es muy satisfactorio, que
sí.
Alguien pues se vuelque en hacer una reseña de ese tipo, porque además tan sincera, ¿no? Y que lo vean los demás y que se animen a comprar. Yo la verdad estoy contenta.
Sí, había una reseña, porque la puse...
De la acogida que está teniendo.
Sí, yo la puse en Amazon.
Qué bien.
Y la puse en la página...
En la tuya.
En Terra Ignota también, en la editorial también la puse, una reseña pequeñita, y después lo puse en mi Facebook también, sí.
Ah,
pero lo puse. Y había, yo no sé si era en la editorial o en Amazon, que no me daba subido, problemas de no sé qué, problemas, y no me daba subido. Creo que la escribí como 4 o 5 veces, más pequeñitas, más tal, pero tener ahí, sí. Hombre, la verdad es que es un placer cuando lees el libro, pues, de alguien que conoces, y tenemos que incentivar un poco la lectura. Incentivar, y es que no hace falta irse a Agatha Christie, no sé qué. No, tenemos muy buenos escritores en Coruña. Y me consta porque, porque leo muchos libros de mis amigos.
Haces muy bien.
Y
yo también lo procuro.
Sí, hablábamos hace poco del libro de la que fue, de la que seguirá siendo siempre mi compañera de radio, de Rosy Sarmiento. También me gustó muchísimo, me gustó.
Sí,
es otro género.
Es una gran escritora.
Sí, es otro género.
Sí, muy diferente.
Sí, pero bueno, pero es que está también súper cuidado. Nada, me fascinó. Y bueno, y Turquesas de Fuego, desde luego, es. Yo creo que es el. Yo no diría que es un libro de autoayuda, pero sí que la forma de verlo,
de enfocarlo,
de la forma de... Y a veces hay gente con miedos y con... Yo creo que sí. Yo, para mí,
pues,
bueno, yo creo que va a tener muy buena acogida. Muy buena acogida. Por mi parte, por un 10. Yo creo que un 11.
Pues muchas
pues la verdad
gracias,
es que me encantó.
Begoña.
Ya te dije que hay ahí una pequeña parte que le puse un pero... Pero yo que, bueno, hay un personaje que a mí me gustaría que saliera más porque a mí me encantó. Entonces, ¿verdad?
Sí.
Y claro, es lógico que se lo diga a ella. No lo voy a poner en una reseña pública porque si no se sabe, de qué va el libro. Entonces se trata de que la gente lea. Pero sí que hay un personaje que es muy entrañable, ¿verdad? Se llama Aurora.
Sí.
Y
es un personaje basado en una persona, o sea, esa persona... sí la he conocido de pasada, pero la he conocido. Una persona muy parecida.
A mí me recuerda también a una persona muy dinámica que también tengo el placer de tener en mi vida. No llega a los 80, pero es una persona que es increíble. Escribe unos poemas en gallego que son alucinantes, porque de verdad que es muy buena. Y ella empezó en la poesía por mí.
No me extraña, tú seguro que la incentivaste.
No la incentivé a escribir. Resulta que estaba en un grupo que era Nómados de Verso. Entonces un día le dije que si venía a un recital, ¿no? Que organizábamos un recital y tal. Y me dijo, ay, qué pena, porque estoy en Madrid. Ese fin de semana estaba en Madrid. Pero de todas formas, cuando hagas algo me avisas y tal. Y dije, bueno, pues en septiembre empezamos nuestras reuniones todos los jueves. Que en aquel momento sí que nos reuníamos todos los jueves. Dijo, bueno, pues te prometo que voy. Y vino un día, y vino el jueves siguiente, y bueno, no dejó de venir. Y es que cada vez, cada ella escribía dos poemas para cada jueves, pero son poemas que no vale que yo los lea, porque su voz es profunda, es una voz fuerte y es una mujer... Es
cautivadora.
Sí, bueno, es una mujer que además se hace querer. Te hablo de la de que ella, sí, está rondando los 75-80. Era la única mujer ingeniera en Vigo en su promoción. Y con todo el valor, ella hizo su ingeniería. Quiero decir que es una persona, sí, eso, muy cultivada. Una persona que siempre evocó, pues, a la libertad de la mujer y eso... Mm.
Al crecimiento personal.
Sí, mucho. A sus hijas igual, inculcó esa fuerza y eso, sí, en su casa. Y además a mí me lo decía, en su casa, a los 16 se casaba, se tenía que quitar el carnet de moto. Todas, tiene tres hijas. A los 18 el de coche. A los 18 a tal, sí, sí.
Disciplina total.
Sí, sí, ella siempre buscó la libertad que tuvo ella. La buscó también para sus hijas. Es que ella también es hija de universitaria. Su madre tiene ahora 97, 98 años.
O sea que ya le viene de atrás, y, sí, ya le viene de, sí, de familia.
Sí.
Y él ha seguido esa pauta, sí, y además a nivel ascendente y descendente.
Sí,
o
sí,
sea
sí.
Que
sí, sí, su madre...
Muy bien, pues sí, es lo mejor.
Sí, sí. Y entonces a mí me... Aunque ella no está viuda ni nada, ¿sabes? Pero a mí me recordaba esa fuerza que tiene el personaje, porque además... No sé, a mí me encantó ese personaje. Bueno, me gustaron más personajes, pero prefiero que hables tú de ellos, porque no vaya a ser que yo haga spoiler.
Bueno, pues yo estoy ahí al borde, ¿no? De que me apetece hablar de los personajes, pero también tengo miedo de hacer spoiler.
Claro.
Para mí el personaje de Chantal, la protagonista, es un personaje que ha sido como un poco mezcla, es una mezcla de muchas cosas, de cosas que me han contado, de experiencias mías, de cosas que me imagino que puedo suponer y que realmente me gustaría, ¿no? Entonces he creado como un personaje responsable, disciplinada, sobre todo una gran madre que vela por su hijo por encima de todo y activa, progresista y con una libertad muy grande por dentro, pero con una gran responsabilidad. Con lo cual se ve inmersa en una relación que al final no desea, no le gusta, no progresa adecuadamente, no es buena, es casi tóxica y al final pues ella en esa vorágine en la que está metida de su vida casi no se da cuenta, ¿no?, de que realmente eso no está bien ahí en su vida, pero va pasando el tiempo hasta que hay una persona de su pasado que aparece, un amigo de su pasado y a través de Facebook. Que es, sí, el rey
de los,
bueno,
encuentros.
Uno de los reyes de los encuentros, que hay muchos más.
Sí.
Y ella no se lo cree, no le da mucha importancia hasta que realmente dice, pues me voy a aventurar a salir un poco de esta rutina, voy a ver qué es lo que pasa, no pensando en nada, simplemente en a ver qué pasa. Nada más que eso.
Sí, a mí el personaje de este amigo también me gustó mucho. Y además ver todos los años que llevaba con cositas en su cabeza,
sí,
que no pudo decir o que no quiso decir. Y es que eso es, dices tú, ¡buah! Y sí, sí, mira, es que y a veces, porque dicen que las mujeres somos muy pasionales, porque los hombres son indiferentes. No, eso no es verdad.
No, porque el personaje de Mario es un personaje,
sí,
realmente extraordinario.
Sí, a mí me parece extraordinario y eso, que tuviera años y años con algo en su cabeza sin poder soltarlo, pues...
Sí.
Y que, sí, sí, a mí me pareció extraordinario.
Y esos encuentros, o sea, sí, esas conversaciones vía online, ¿no?
Sí, sí.
Que mucha gente decía, pero ¿cómo haces eso? O sea, para que parezca real, porque realmente llega a parecer real de que están hablando así por a través de sí, la, porque ahora se lleva muchísimo eso, ahora es el último grito de la moda, es que comunicarse vía online o por teléfono,
sí,
y WhatsApp.
Claro. Es que yo me acuerdo que ya, pues, ya, yo creo que antes de nacer mis hijos yo ya hiciera alguna videollamada y chat, y, o sea que ahora tiene que estar mucho más, pero bueno, eran aquellas cámaras que te movías y quedabas pixelada, ¿sabes? Pero bueno, nos veíamos, que yo tengo pues eso, familia fuera de España y fuera de Europa, y era la forma que tuvimos de reencontrarnos y de vernos, bueno, familias que se encontraron a través de las redes sociales.
Que eso es maravilloso.
Sí, sí, yo encontré amigos del colegio que hacía, pues eso, casi 40 años, sé que no nos veíamos, sí, 30 y pico, sé que eso...
Yo he tenido reencuentros también, fabulosos, pero de película. Tengo que escribir alguna novela con alguno de ellos, que no tiene nada que ver con este, pero sí que están ahí preparaditos, ¿eh?
Sí, y hay... Bueno, a mí me gustaría que nos hablaras también un poquito de las anteriores novelas. Yo tengo que decir que no las leí, pero sí que lo haré, porque además a mí me gusta empezar por autor. Yo voy por autores, y entonces, salvo libros de amigos... No, pero después voy por autor. Yo empiezo un autor y lo leo prácticamente todo. O sea que acabé ahora Turquesas de Fuego. ¿Qué me toca ahora?
Pues ahora te tocaría la que va a salir.
Pero tendré que leer las anteriores.
Las anteriores también, si tú quieres, también las puedes leer.
No, claro,
¿quieres que te hable un poco de ellas?
Claro, quiero que me... Dame un...
Unas pinceladitas.
Unas pinceladitas, a ver cuál empiezo antes.
Pues mira, El sueño de la medusa es una historia de un sueño que gira en torno a un sueño. Ahí prácticamente no hay amor, es una historia interior, es una historia de introspección, es una historia de miedos, de temores, de un sueño que se repite en el tiempo y que acaba por casi absorber a la protagonista, hasta que conoce una persona que se da cuenta perfectamente de que ha estado equivocada en todo ese tiempo. Y es cuando le da un giro a su vida y hasta ahí puedo leer.
Vale.
Pero no hay... Sí hay un enamoramiento, pero muy sutil, prácticamente nada. Es algo interior. Es una historia de meditación profunda. Y si me dejas que la compare a algo... Podría ser un poco kafkiana, eso es lo que me han dicho. Es el sueño de la medusa, sí. Con esa novela, con ese relato largo, con esa novela corta, quedé finalista en un premio, en el premio Ontanar de Ponferrada en el año 2012. Y fue, bueno, la segunda publicada, porque la primera fue Trazado en Diagonal. Trazado en Diagonal es también la historia de una persona que recibe una noticia, una mujer, la protagonista es una mujer, recibe una noticia de que su salud está muy resquebrajada, que corre un serio riesgo y decide romper con todo y empezar una nueva vida. Y hasta ahí puedo leer.
Ah, es que pareces Mayra Gómez Kemp.
Pues muy parecida, sí, hasta
perdona,
ahí puedo leer.
Perdona, si lo de hasta ahí puedo leer es que hacía muchos años que no lo... Y hasta ahí puedo leer. Es que Jorge se ríe, pero él es muy joven y no sabe de lo que hablamos.
Bueno, pues sí que lo sabe porque es algo mítico. Y aparte que hay muchas personas que lo dicen, ¿eh?
Sí.
Sí, yo tengo una compañera que es joven, es una, tiene 30 y tantos años y lo dice. Lo dice con mucha frecuencia, hasta ahí puedo leer. Sí. O sea que bueno, hay frases que quedan ahí en él. Bueno, Salvando distancias es la historia de... El protagonista es un hombre. Es la única donde pongo de protagonista un hombre, Amadeo. Y Amadeo es una persona que está muy enamorado de su mujer, tiene una vida muy cómoda, muy bien, hasta que un buen día la mujer se levanta, o sea, se despierta, y ella le dice: yo no voy a envejecer contigo, no quiero seguir contigo. A partir de ahora se acabó. Es un mazazo para él y a partir de ahí empieza a recibir cartas de su madrina que vive en México. ¿Causalidad o casualidad? Y a partir de ahí, pues, viene todo lo demás.
Viene todo lo... ¡Buah, qué bonito!
Es que... El protagonista es un hombre y además que hay hombres que la han leído y han dicho que se han visto reflejados. Hay una persona que se ha visto reflejada en ese protagonista y que no da la impresión de que lo haya escrito una mujer. Con lo cual, para mí, esas opiniones son muy enriquecedoras. Para mí, que alguien me diga eso, ¿no? Pues no parece que esté escrito por una mujer, pues parece que está escrito por un hombre porque te has metido en la piel de un hombre.
Claro.
O... me ha fascinado y sí que me ha transmitido mucho, ¿no? O sea, es que para mí eso es un regalo.
Claro, es que, ¿sabes qué? Yo te lo dije, que cuando leía tu libro y cuando leo muchos de los libros, yo me meto en los personajes, yo elijo cuál, pero generalmente la protagonista. Y soy capaz hasta de ver los alrededores, los... sí, es que tal cual, iba paseando con Mario por París, con Chantal. En vez de Chantal iba yo paseando con Mario.
¡Ah, oh, qué guay!
Sí, y, pero en muchos...
¡Qué bien!
En otras etapas de la novela, igual yo estaba tomando Genial. Un café con Aurora y estaba con ellas, con Aurora y con Chantal. Pero es que... Porque tienes una forma de relatarlo.
Muy guionizada.
No, es que nos lo das todo y entonces somos capaces de... Es que está tan bien escrita... Y tan bien
ambientada
que eres capaz, o sea, y eso no le pasa a todas las novelas, pero eres capaz de meterte y sabes que el mantel, que había un mantel, bueno...
Los estás viendo.
Sí, estás viendo.
Y los te estás viendo tú allí.
Sí, a mí me encanta.
En ese entorno,
sí,
qué bien.
Sí, por eso a mí, hombre, no todo, con todos los libros te pasa, pero a mí me pasa con muchos libros, ¿eh? Me gusta meterme en el papel, me sumerjo en el papel y eso, bueno, eso lo consiguen evidentemente una buena novela. Es que también si es mala, ¿para qué leerla? ¿No?
Sí, sí, hay que reconocer que la lectura es siempre fantástica, pero sí hay libros mucho mejores que otros y hay libros que enganchan más,
sí,
que te transmiten más y que te da pena terminarlos y que no los quieres dejar, y hay otros que dices, uff, madre mía, no es lo mío, no es que no esté bien, pero no es lo mío. Y
pero es que a veces no es tu momento.
No es tu momento.
Mira,
de leer ese
tú
libro.
Y yo leímos el mismo libro, que es Mi querido Rey Abdullah, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues Mi querido Rey Abdullah, las tres primeras páginas las empecé 3 o 4 veces. Es verdad que era el tocho de folios.
Sí.
Pero...
Pues a mí me pasó exactamente igual.
Que no era capaz. Y en cambio, después lo...
Sí.
En otro... Allí quedó. Pero, no sé, un par de semanas o un mes. Y lo cogí y no paraba de leer. Pum, pum, y me encantó. Y las tres primeras páginas...
Sí, a mí...
No daba arrancado. Por eso que a veces... yo creo que leer de todo es bueno, da igual, aunque sea el, como dice un amigo mío, es que hay que leer hasta el Marca.
Sí, sí, y porque además es, es muy bueno para tu lenguaje, para tu manera de hablar, para tu forma de enfocar las cosas, luego tienes más imaginación para todo, incluso para resolver cualquier cosa.
Sí, sí.
O para salir del paso, te hace, te universaliza, la verdad.
Sí, sí.
Yo creo que esa es la palabra.
Sí, yo hace años, además, mi hijo pequeño va a cumplir 16 y yo no me acuerdo de qué hablábamos realmente, pero estábamos en la caja del súper y es que no me acuerdo qué me dijo, y la cajera le dijo, ay, qué bien habla este niño, qué pequeño y qué bien habla este niño, y él le dijo, es que leo mucho. Y además se lo soltó así. Es que yo tuve dos hijos que no tienen filtros. Y es que cuando eran pequeños tampoco nunca les puse filtros porque la libertad de expresión está ahí. Pero te digo que es que... Y tengo escritas muchas cosas y conversaciones de ellos, cosas que me decían que...
¡Qué maravilla!
Que ahora se las cuento y ellos... porque a veces se te olvidan las cosas. Pero
hay,
bueno,
que apuntarlas.
A veces hay que apuntar cosas y a ellos les fascina escuchar, verse en vídeos, pero les encanta escuchar esas historias, porque es que... Y ella sobre todo, ella es que... Porque él siempre fue más tímido, tranquilo, pero ella siempre fue un terremoto y te hacía una entrevista en menos de nada. Por eso que leer es bueno. Yo creo que la gente tiene que leer y que leer más.
Sí, sí, porque es que además leer te transporta a otros mundos, te transporta a otras cosas, a otras vidas. Es como si vivieras otras vidas.
A mí me encantan, por ejemplo, culturas diferentes. A mí me fascinan. Yo tengo un sueño, que no sé si te lo conté, pero yo tengo un sueño. Es que quiero ser bandolera. Siempre me fascinó ese mundo. Es que Jorge se ríe porque creo que lo está leyendo, porque tuve que hacer un ejercicio una vez y teníamos que escribir un sueño y justo lo tenía aquí en las hojas y se lo di a Jorge. Me dijo, es que yo quería leer algo tuyo. Yo, bueno, el próximo día te traigo mi libro. Y claro, vi las hojas y yo, toma. Y es que en ese libro es que quiero ser bandolera porque siempre me fascinó. ¿Y tú sabías que hubo bandoleros en Galicia?
Sí.
En la zona de Lugo, sobre todo, en Sarria.
Sí, 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 sí.
sí que lo subo.
Sí, es porque bueno.
Qué malandrina, ¿no? Sí. Ya con esa época ya la palabra ya.
Sí, pero bueno, era.
Tienes esa parte malandrina.
Sí, tengo esa parte de sacarle unos para darle a otros, sí. Lo haría muchas veces, sí.
Sí.
No me dejan, no, pero.
Que yo también. Pero yo reconozco que también.
Lo haría, y hay. Porque hay gente que tiene tanto y es que los desperdician en tonterías, en cosas tan banales que hay con una décima parte de lo que desperdicia haría tan feliz a tanta gente.
Tienes toda la razón.
Sí. Es que y a mí por eso a mí me encantaría eso, me encantaría. No sé, y lo de, bueno, los trajes de época, que para mí es una fascinación también, ¿eh? Que yo ahora quiero hacerme otra falda para la feria medieval que va a haber en ¿cómo se llama? En Arteixo. Ahora la feria, sabes, está la feria medieval de Coruña, de Betanzos. Bueno, pues hay otra feria en Arteixo, son dos días. Vale. Bueno, pues ahora nos cuentas un poco más. ¿Quieres que te vaya por un vasito?
No, no te preocupes, no te preocupes.
Ahora nos contarás un poco más, porque hay otra novela a la vista, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para después de un poquito de música.
Muy bien.
Entonces ahora sí que vamos a escuchar Cuando brille el sol, de La Guardia.
Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor.
Bueno, estamos con Ana Julia Martínez. estábamos hablando de Turquesas de Fuego, pero Ana Julia Martínez es mucho más. Entonces, yo creo que hay proyectos en los que estás que es muy importante que nos cuentes. Esa obra de teatro, a ver, cuenta.
Esa obra de teatro la estamos representando. De hecho, la última representación fue el 3 de junio en Coruña, en el Rosalía Mera, de Los Rosales.
Sí, sí.
Y anteriormente la hemos representado en Nigrán y en Vigo. Y ahora, el 14 de octubre, nos vamos a Porriño con ella.
Ah, interesante.
El 14 de octubre. Es una obra en gallego, es una comedia, porque yo cuando escribo teatro, Begoña, me voy a la comedia.
Sí.
No sé el por qué.
Bueno,
me voy a la comedia. Yo quiero hacer reír a la gente que ve cosas que yo he escrito. En plan representada, o sea, para representar.
Sí,
son obras de teatro. Me gusta que la gente se ría, se divierta y bueno, que se lo pase pipa.
Eso. ¿Sabes que es algo que siempre tuve ganas de hacer? No escribirlas, o sea, participar en una obra de teatro. Es que me parece fascinante. Bueno, a mí es que me encanta vestirme, me encanta...
Pues ya sabes, ya sabes, te fichamos, ¿eh? En menos de nada.
Nunca lo hice, es verdad, pero sí que es algo que siempre me fascinó. Siempre me... Yo lo que sí que me...
Tienes muchas inquietudes, te pasa como a mí.
Sí, es que yo me gusta todos los palos. Es igual que la comida, me gusta todo.
A mí me pasa igual.
Y a mí sí que me encantaría, por ejemplo, escribir algún monólogo, pero también para hacer reír a la gente, es lo que tú dices. Y mira que a mí me gusta, por ejemplo, me encantan los libros donde la mujer es la protagonista, pues una mujer que lucha, que sale adelante.
Sí.
Y en cambio, bueno, te diré que acabé con mi novela y el protagonista es un hombre.
¡Qué bien!
Y el protagonista es un hombre... Y tengo ya la siguiente medio preparada y esta vez los protagonistas son dos hombres.
Bueno, bueno, o sea, te van a felicitar, ¿eh?
La tercera, sí. Y además es que...
No es tan difícil.
No.
No es tan difícil, yo creo que no.
Yo llamé a un amigo, porque bueno, lo puedo considerar amigo, y le dije, mira... voy a empezar con la siguiente novela, ya tengo información, documentación, y es que vas a ser tú el protagonista. No tus vivencias, pero sí parte de tus... Va a empezar parte de tu vivencia y me voy a inspirar en ti, en cómo tú eres, cómo tú te comportas, a quién quieres, y hasta ahí puedo leer.
Qué bueno, estoy deseando leerla.
Sí, va a ser algo... Bueno, ya
¿Y
te
lo has
contaré.
Escrito en primera persona o...?
Mira, el primero, la novela que acabé sí que la escribí en primera persona, es un hombre. Y yo tenía ahí un título que no sé si después la editorial me mantendrá, no sé, porque a mí se me ocurrió el título a la vez que veía un poco y es El día que decidí ocupar esta montaña.
¡Qué bonito!
Y, a veces me da la sensación que es un poco largo, pero me parece un gran título.
Sí.
Porque tiene mucho que ver con... Y es que ocupo una montaña. Y es que, no sé, tengo que tener, bueno, pues hablarlo. Pero a mí me gusta el día que decidí ocupar esta montaña.
¿El día que decidí?
Sí, porque él decide, el protagonista decide ocupar esa montaña.
Muy bonito
por,
el título.
Por situaciones de la vida y bueno, son situaciones algo parecidas a la de tu novela anterior. Claro, yo no quiero envejecer contigo. Lo que dijiste, yo no quiero envejecer contigo. Bueno, pues eso le pasó, pero mucho más joven. Tendría que decirle, yo no quiero madurar contigo. Pues algo así. Y los protagonistas son hombres. Y es curioso porque nos encanta, pues... Tú igual eres una mujer luchadora, que te gusta hacer muchas cosas, libre, que te gusta la libertad de la mujer, y en cambio escribimos con hombres, con protagonistas hombres. Bueno, a lo mejor es que queremos darle el molde a esas personas, o queremos...
Es que yo creo que las personas que escribimos, de alguna manera queremos cambiar las realidades.
Claro, sí, queremos cambiar un poco.
Escribimos por muchos motivos, cada uno por un motivo diferente, pero yo creo que también queremos cambiar cosas que no nos gustan y queremos ponerlas en el lugar que nosotros nos gustaría que estuviesen.
Claro, por eso
entonces,
el personaje que hablábamos antes, Mario es Es un personaje increíble, una persona adulta. Bueno, a ese compañero que nos gustaría a todas, sí.
Sí. Sí. Yo creo que sí.
Sí. No podemos leer más.
Al contrario del otro, ¿no?
Sí,
al contrario
es que...
del otro. Y... aunque el otro ha inspirado mucha lástima. Es que a veces cuando hay un problema de base, pues hay personas que no se saben comportar de otra forma.
Claro, pero si entonces, tienes hay un problema de base que no lo supieron, porque ese problema lo tenían que haber visto sus padres en su juventud.
A veces no se ven.
Ya.
Sobre todo si es leve en otras épocas, ¿no?
Sí, es que nos vamos a otras épocas,
sí,
es
nos
verdad.
Vamos a otras épocas.
Pero bueno, yo es verdad que conozco a gente con ese mismo problema y sí que tienen esa dificultad para entenderse, pero bueno, después hay otra...
Entender a los demás e incluso a sí mismos.
Sí, es que...
No se entienden a sí mismos, sí, con lo cual se comportan de una manera equivocada, ¿no? En muchos casos.
Sí, eso es verdad.
Y no lo hacen aposta.
Ya, pero es que no saben, no saben... Quizás no saben hacerlo de otra forma y ellos a lo mejor creen que... porque dejan todo, cuando no saben hacerlo, y es verdad que es muy típico de mucha gente, cuando no saben algo lo dejan que lo haga el otro, que seguro que lo hace bien, entonces, y no se implican, y eso en las relaciones no funciona, da igual en qué relación, en una relación de amistad, de amor, de familia, no, el que no se implica, que no se moja para nada, si no aportas, sácate de en medio. No.
Sí, porque siempre queremos que nos sume, cualquier relación que nos sume, no que nos reste.
Claro, por
o
eso.
Al menos que nos iguale, ¿no?
Sí,
que sea una negociación, que sea un toma y daca, que sea pues una compensación, ¿no? Claro. Y si nos suma mucho mejor, pero si nos resta, entonces sí que ya no puede ser.
De ahí viene el refrán, cuanto más reñidos, más queridos, ¿no? Cuando tienes ahí ese tira y afloja, porque si no puedes discutir, si no... Es que... No hay esa salsa. Bueno, yo sé que nos vamos por los cerros de Úbeda. A mí me encantaría hablar 10 horas contigo.
A mí
pero
también.
Pero bueno, el teatro es una parte importantísima de tu vida, tanto escrito y representado.
Representado años atrás muchas obras de teatro breve en muchos locales, en muchos centros de aquí de Coruña y alrededores, Santiago, Ferrol, etcétera. Y incluso también hemos grabado un cortometraje donde también yo he actuado, porque yo sí también parto de algo de actuación, porque yo he hecho doblaje. Y he hecho radio alguna vez, en alguna ocasión, y sigo haciéndolo de vez en cuando. Entonces, ese medio también me gusta, o sea, lo que es interpretar, comunicarme y transmitir vía hablada también me encanta. Con lo cual, sí he intervenido en alguna obra de teatro breve, en esta precisamente, en esta larga que se titula Refacho, que es en gallego. Es una obra en gallego. La empecé a escribir en castellano, se iba a titular Los turbantes de Benilde, porque gira en torno a una herencia que tiene que ver con una colección de turbantes. Y después, como entré con una serie de amigos que tienen una asociación que se llama Teaco, pues dijeron, pues la vamos a representar. Entonces le cambié el nombre y se convirtió en un golpe de evento, o sea, Refacho.
Sí.
Y en esa obra también actúo yo, pero con audiovisual, a través de la audiovisual. Yo soy Benilde, yo soy la protagonista, y se ven entre acto y acto cómo es la protagonista y lo que hace y lo que ha dejado de hacer, o sea, el legado que ha dejado, ¿no? Y esa sí he actuado ahí, no en el escenario, pero sí.
Sí, pero estás ahí.
Sí, exactamente.
Bueno, es que la persona que le gustan las artes, da igual, escribes novela, poesía, pintas... porque a mí me pasa igual y yo necesito, es que a veces necesito crear, pero si el otro día estaba tan agobiada que hice una flor con un papel higiénico.
Sí, papiroflexia.
No, era una rosa, no era con papel higiénico, ¿eh? Es que le hice, estaban al trabajo y le hice, porque estaba aparte muy nerviosa y bueno, en la hora del café hice una flor, una rosa con papel.
Pero seguro que te relajaste porque fue una herramienta.
Sí, después la dejé a una compañera que a veces le hago flores así y las tiene todas en su mesa. Hay flores de papel. Bueno, Ana Julia, la verdad es que fue un placer. Estamos llegando casi a su fin, pero bueno, esperamos esa próxima novela.
Sí, va a salir. Va a salir muy pronto.
Sí, ya está así.
La estoy corrigiendo, de hecho.
Es una
historia diferente, no tiene nada que ver con esta. Sí, es verdad que posiblemente haga una segunda de turquesas y una tercera, pero ahora estoy volcada con esta y continuando, o sea, haciendo camino con turquesas, por supuesto, porque me está dando muchas satisfacciones.
Sí, la verdad es que... mis felicitaciones, la verdad es que es el libro, yo también espero esa segunda y esa tercera, porque además es una historia que creo que va a dar juego, que a mí me faltó libro, yo quiero seguir, y entonces, pues mira, muchas felicidades, que todo te vaya de maravilla, estaremos en contacto, haciendo
por supuesto,
cosas.
Por supuesto, yo encantada.
Sí, y bueno... Recuerden leer Turquesas de Fuego de Ana Julia Martínez. Además lo pueden encontrar en librerías, ¿no? Así que
sí, en
lean,
cualquier sitio.
Sí, apoyemos a la gente de Coruña, que hay muy buenos escritores y hay muy buena gente. Y bueno, nos despedimos pues hasta dentro de 15 días y ahora lo hacemos con una canción de La Guardia, El Mundo Tras el Cristal. Sean buenos, nos vemos en 15 días y hasta pronto.
Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor.
Say.